Mereces la gloria, la honra, la alabanza, el honor. Solo tú eres altísimo. Solo tú eres Dios. Solo tú eres autoexistente, Señor amado, autosuficiente. Solo tú eres ilimitado, bendito Padre. Solamente tú eres el misterio, bendito Padre. Tú nos has explicado de tal manera que podemos comprender la salvación. Pero hay enigmas en tu carácter, en tu soberanía, en tu gobierno, en tu proceder, que aunque nuestra mente no logre comprender a ese Dios infinito, ese Dios sí es confiable, bendito Padre. Vemos tu poder en todas las cosas. Y nuestra vida se refugia, espera y aguarda tu salvación, a tu misericordia, bendito Padre. Creemos tus promesas, Señor, y nos movemos y nos afianzamos según tu pacto incondicional de amor, bendito Padre, y de poder para con nosotros. Gracias porque somos tus escogidos, no por mérito propio, sino por tu puro beneplácito, bendito Padre. A ti te plació escoger un pueblo para ti. Cuando éramos muertos en pasiones, enemigos de ti, Señor amado, ajenos totalmente, tú nos diste vida en Cristo Jesús. Nos perdonaste, nos escogiste, nos resucitaste, nos justificaste, nos sentaste a tu diestra, nos llenaste de tu Santo Espíritu, nos pusiste tu nombre, nos apartaste y dijiste, mío eres tú. Y a ese Dios es que hoy día nos acercamos, diciéndote, enséñanos, Señor amado, muéstranos tu gloria, bendito Padre. Gracias, Señor, bendigo tu palabra y sé que no regresa vacía. A todos aquellos que queremos hacer tu voluntad, queremos vivir conforme tus mandamientos y preceptos y conforme tu gracia, bendito Dios, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Seguimos estudiando la bendición explosiva. Vivimos en un sistema de bendición extravagante, abundante, y la llave para vivir en un sistema de libertad, de abundancia, hermanos míos, y de paz sin medida, más allá de toda razón, es conocer a Dios. Dice la escritura, el libro de Daniel, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Entonces tenemos que conocer. Jesús dijo en Juan 17, esta es la salvación, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. La salvación, o sea, fluir en la salvación, es a través de conocer a Dios. Si usted lee las oraciones de estos hombres como Daniel y así sucesivamente, ellos conocían a Dios. Y la manera en que ellos conocían a Dios reflejaba sus oraciones y sus vidas. Por eso necesitamos conocer ese Dios según las Escrituras. No los revelan, hermanos santos. Así que hoy vamos a ver otra faceta más de este Dios glorioso. Le he titulado Manos de Juez y Manos de Padre. ¿Qué tal el título? Bien bonito, ¿no? Manos de juez y manos de padre. Observemos algo muy significativo acerca de Dios. Conocerle a Él es igual a no tener temor. Otra vez, conocerle a Dios es igual a no tener temor. El pueblo, la persona que conoce a Dios, no teme. Entonces, conocerle a Dios es la realización de no vivir bajo temor. Una sociedad amedrantada, llena de temores, es la razón por no conocer a Dios, hermanos santos. En las manos de nuestro Dios está la historia de la humanidad. Dios es el que está escribiendo la historia. No son las naciones, no son los reyes, ni príncipes, ni presidentes, ni líderes. Es Dios quien está escribiendo la historia. Por sus manos todo acontece y absolutamente nada se escapa. Eso lo profetizó el profeta Amós. Otra vez volvemos al profeta Amós 3:6 y dice, Amós 3:6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no alborotará al pueblo. Imagínense en el momento en que aquí alguien comienza a tocar una trompeta en la calle. ¿Quién no se va a asomar? La persona más dormida se va a despertar. Ahora miren lo que continúa. Habrá algo, algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? Aún por intervención del diablo, la última causa de todo mal es Dios. Aún por la intervención del hombre, la última causa es Dios. Sin embargo, hoy día predomina una teología en la iglesia: Dios es bueno, por lo tanto Dios es amor. Hay una confusión de lo que es amor y lo que llaman bueno. Yo amo a mis hijos y por amarlos los corrijo. En amor los corrijo. Es más, si no los corrijo, no es amor. El amor corrige. Ahora, Dios, por ser bueno, castiga al malo, hermanos santos. Si yo voy a una corte y el juez dice: yo soy tan bueno que tengo que dejar ir a este violador, que siga violando más personas. Eso no es bueno. Sin embargo, la gente quiere que Dios tenga esa definición de bueno. Si Dios es bueno, pero su definición de bueno. Dios es amor, pero su definición de amor. Dios aborrece el pecado. Dios no lo aprecia. No lo recibe. Y Dios dio medios para tratar el pecado en nuestra vida. También lo profetizó Daniel. Vamos a verlo, hermanos santos. El libro de Daniel. Daniel capítulo 2, verso 18. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño y ni se acordaba del sueño. Y le dice a los magos y sabios de su tiempo que el que no le revele el sueño lo iba a matar. No tan solo el sueño y el significado del sueño. ¿Cómo te gustaría ser líder en ese tiempo de Nabucodonosor? Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Y el profeta le da un día a todos para que sepan qué fue lo que él soñó y lo interpreten. Daniel, mire cómo ora Daniel. Para que usted vea cómo tiene respuesta Daniel. ¿A quién es que ora Daniel? ¿Y a quién es que la gente hoy día ora? En Daniel capítulo 2, verso 18 dice: para que pidiesen misericordia. O sea, Daniel reúne a sus amigos, Ananías, Misael, y Azarías, y dice: vamos a orar a Dios para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel, ¿a quién? Al Dios del cielo. Nota, ese título es un título bonito, Dios del cielo. Significa él, el más alto, el que está soberano, el que está encima de las naciones. A ese Dios es que ora Daniel. Continuamos. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Verso 21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿De quién dependía todo según Daniel? De Dios. Pero ese Dios se ha quitado. Ese es el Dios que tú tienes, el Dios de Jesús. Es el Dios del nuevo pacto. El Dios soberano sobre todas las cosas. Ese Dios que tiene manos duras para el impío, tiene manos de padre para los justos. Por lo tanto, no tenemos que temer lo que pueda hacer el hombre. Lo que el hombre se jacte que va a hacer, hermanos santos. Verso 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, nota, ¿cuál era el Dios de los padres de Daniel? Abraham, Isaac. Mire, a ese es que Dios oraba a Abraham. El Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. ¿A quién reconocía Daniel? No, es que yo leí mucho, hermanos míos. Daniel dependía de ese Dios. Déjame decirle, no era cualquier cosa lo que estaba aconteciendo. Por eso es que tú y yo tenemos una confianza en un Dios glorioso, poderoso, y podemos descansar mi vida en ese Dios. Él tiene cuidado de mí como tuvo cuidado de Daniel, hermanos santos. Lo vemos claramente en el salmista, en el Salmo 105, habían pasado más de 400 años. Y mire cómo el salmista alaba al Señor, y mire cómo el salmista describe estos hechos. ¿A quién atribuye el salmista el acontecer, las acciones de estos hechos que él va a narrar? Vamos a verlo. Salmo 105, verso 16. Dijo, cuando trajo hambre sobre la tierra y cortó todo el sustento del pan. ¿Quién fue el que lo hizo? Dios trajo hambre. Y dice, ya había enviado delante de ellos un hombre a José. Ya Dios había determinado que José fuera a Egipto. Y trajo hambre en la tierra durante 7 años. Es más, ya se lo había profetizado a Faraón mismo, y Daniel lo interpretó. Los 7 años de las vacas gordas, 7 años de las vacas flacas. Ya Dios había enviado a José. Y dice, y ya había enviado delante de ellos un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. ¿Quién fue el que lo envió? Hermanos míos, Dios. Verso 20, entonces el rey mandó que lo soltaran. El soberano de los pueblos lo desató, hermanos santos, cuando estaba José en la cárcel. Verso 21, lo puso como señor de su casa y como gobernador de toda posesión. Y tú dirás, pero eso lo hizo Faraón. Sí, pero ¿quién está detrás de Faraón? Dios inclinó el corazón de Faraón y los tiempos exactos. Y por eso es que podemos confiar en ese Dios, hermanos santos. Verso 23, después entró Israel en Egipto. Y Jacob fue extranjero en la tierra de Can. Ahora escuche lo que vamos a leer. Después hizo Dios que su pueblo fuera muy fecundo. ¿Quién fue el que dio esa virtud en el pueblo de Israel? Que fuera muy fecundo. Y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Luego nota el verso 25. Cambió el corazón de los egipcios. Para que aborreciesen a su pueblo. Para que contra sus siervos actuaran con engaño. ¿Ves ese enigma? ¿Ese misterio? Yo no lo puedo explicar, ni nadie lo puede entender. Dios hizo que los egipcios cambiaran de parecer para el pueblo de Israel y aborrecieran a Israel. Y tú dirás, eso es malo. En tu mente pequeña no puedes comprender al Dios infinito. Sus propósitos son un misterio. Por eso, en mi mente, yo lo creo, no lo puedo explicar. Es un misterio que Dios haga eso contra su propio pueblo para luego él glorificarse. Los discípulos preguntaron, Señor, ¿quién pecó, sus padres o él, para que naciese ciego? Jesús dice, ni sus padres ni él, sino que Dios lo escogió del vientre para Dios glorificarse. Un momentito, ¿Dios le quitó los ojos a un niño para él glorificarse? Esos son los misterios que tú tienes, Señor. Abro mi corazón e enséñame a ese Dios de las Escrituras. Porque mi vida depende de eso. Mi bienestar hoy día depende de que yo sepa conocer ese Dios. Recuerda lo que dijo Daniel, el Dios soberano que gobierna todo. A ese Dios es que yo invoco, a ese Dios es el que yo oro. No te hagas un Dios a tu manera, que tú puedes cargar, te lo haces y tú lo puedes mover. Tienen oídos, orejas, pero no escuchan, boca, pero no hablan, manos, pero no tocan. y lo podemos mover, le ponemos una vela, le rezamos y no hacen nada. Ese no es el Dios de las Escrituras. Ese es el Dios que las Escrituras nos muestran. Ahora, si ese versículo es chocante, estamos listos para lo que viene. Es más chocante todavía. Pero le aseguro, vamos a terminar con una nota positiva para que nadie se quede como medio triste. Pero vamos a ver esos versículos escondidos que sí presentan a Dios en la Biblia. La Biblia no niega el misterio de Dios. Lo vuelvo a repetir, verso 25. Escuche lo que dice la Biblia. Dios cambió el corazón de esto. Esto está hablando de los egipcios. Para que aborrecieran a su pueblo. Para que contra sus siervos actuaran con engaño. Durante 400 años los egipcios esclavizaron a Israel. Pero llegó el día del pago. El día del pago, Dios pagó contra esos esclavizadores. Egipto, Israel salió con todas las riquezas de Egipto. Israel en el desierto era riquísimo. No tenía dónde comprar en el desierto, pero era muy rico. Y Dios destruyó a todo Egipto. Todo primogénito de Egipto fue matado. No te olvides, Dios hizo justicia. Y Dios le dio el pago en persona. ¿Quién es el que hace estas cosas? Indudablemente, muchos de estos eventos ocurrieron, inclusive por intervención humana. Pero la causa de estos hechos, la Biblia dice, fue Dios, hermanos míos. ¿Y quién no puede temer a reyes y presidentes y príncipes que con una sola mano pueden hacer tanto daño? Hace meses atrás, el presidente Chávez compró misiles nucleares de Rusia para armarse contra Colombia. Inclusive jactándose contra Estados Unidos. Y él en la televisión decía, mira, un solo botoncito y toda Colombia desaparece. Él es el que desaparece. Indudablemente, estos reyes hay que temerles. Dios le ha dado poder, le ha dado posiciones para hacer tanto daño. Y sin embargo, mire lo que dice Proverbios 21, 1 y 2. Proverbios 21, 1 y 2. Disfruta la lectura, si es que no gusta abrir la Biblia, nada más disfrútela, después verifica como los de Berea. Proverbios 21, 1 y 2, dice así la Santa Palabra. Como, Proverbios 21, 1 y 2, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere lo inclina. ¿Quién es el que decide el corazón de un rey? Dios. A todo lo que Jehová quiere, aunque a nuestros ojos nos parezca malo, Dios hace. Y vamos a ver ejemplos de esto en tu momento. Versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. O sea, Dios es el que decide los corazones. Dios evalúa los corazones. Sí, hermanos santos, los poderosos tienen poder, pero ellos mismos y su poder están en las manos de Dios. A pesar de todo esto, sus bravuconadas y atrevidas manifestaciones están bajo el gobierno del Todopoderoso. No importante lo que puedan o lo que hagan, Dios tiene todo poder, hermanos santos. Dice la jactancia del hombre, como el caso de como dije, el presidente Chávez. Yo no soy quien para juzgar, Dios es el que juzga, yo no soy juez. Pero mire el cáncer que tiene, está a punto de morir. Pues así le pasó a Herodes. Herodes que se lavó las manos contra Jesús. Cualquiera dirá, bueno, se burló de la justicia. Vamos a ver si realmente se burló. Vamos por favor a Hechos 12, 22 y 23. los de Tiro y los de Sidón habían ofendido al rey Herodes. Y él era implacable en su juicio. Hechos 12, 22 y 23. Y se vistió de sus revestiduras de grandeza. Y cuando se vestía su vestidura de grandeza y se sentaba en el trono, se creía Dios. Y el pueblo gritaba, hermanos míos, el pueblo gritaba, voz de hombre, voz de Dios y no de hombre. O sea, tú eres Dios. Voz de Dios y no de hombre, le gritaba el pueblo. Los de Sidón y de Tiro estaban esperando el juicio severo, ya implacable, imperdonable, de Herodes. Y como Herodes rehusó dar gloria a Dios, dice la Biblia que cayó muerto y se lo comieron instantáneamente los gusanos. Eso está registrado en la historia. Tú no tienes que leer la Biblia para saber eso. Busca la historia y está registrado. Y el rey Herodes era temible. Sin embargo, aquí está registrado para nosotros, hermanos santos. Y tú dirás, hermano Joel, pues usted está dando ejemplos de reyes de Israel. ¿Por qué no me da ejemplo de un rey pagano? Con mucho gusto, ya que me lo has pedido. Daniel capítulo 4. Vamos a ver a reyes paganos. Reyes, o sea, que no son judíos, no son, es más, en contra del pueblo de Israel. Y Daniel capítulo 4, este rey pagano, impío, recuerda, este llevó cautivo a Daniel, lo sacó y arrasó toda Judá y quemó el templo. Este fue Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, verso 30. Y habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire cuánto yo había ahí. Si hay algo que a Dios aborrece es cuando alguien dice yo y mío. Ay, Dios santo. Yo puedo, yo hago. Ay, Dios santo, hermanos míos. Yo me puedo mudar a Texas. Yo voy a hacer una casa. Yo sí puedo hacer esto. Yo voy a abrir un negocio. Ten cuidado. Porque si hay una palabra que Dios aborrece es el yo, la jactancia, la soberbia. No hay peor pecado que la soberbia. Y Dios la aborrece y lo castiga. Así que el rey Nabucodonosor dijo: yo edifiqué para mi gloria, para mi majestad. En otras palabras, míreme a mí que soy bonito. Inmediatamente. Dice, aún no estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de tus manos. ¿Quién le había dado el reino a Nabucodonosor? Dios. Y dice, ahora se te quita el reino por 7 años. ¿A ese rey pagano? De entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarás. Y 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y le da a quien él quiere. Dios es el que da, el que hace. Por eso hay algo que el cristiano no debe tener: envidia. Porque al que Dios quiere lo hace. ¿Por qué al que tiene buen trabajo yo no? Dios se lo dio. Tú ora a Dios, bendíceme, ten misericordia de mí. Pero no te estés comparándote, no te presentes, bendíceme a mí porque has bendecido al otro. No, 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 no te presentes ante Dios con envidia porque a Él no le gusta. Él hace lo que Él quiere. Dios no le debe nada a nadie. A algunos le dio un talento, a otros le dio 5, a otros le dio 10. Pero a todos les pide cuentas. No trates de encajonar a Dios con tus religiones. Ni tratar de gobernarlo, porque a él no le gusta que lo gobiernen. Verso 34: al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Dios Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¡No hay! Dios no tiene enemigo, métetelo en la cabeza y en tu fe. El diablo no es enemigo de Dios. Es nuestro enemigo, pero no es enemigo de Dios. Dios no tiene enemigos. Dios no tiene enemigos, ni antes ni después. Dios nunca tuvo enemigo en toda la eternidad. Que lo quede bien claro, hermano santo. Se levante alguien, Dios lo avergüenza. No hay poder contra Dios. Ninguna criatura creada puede levantarse contra Dios infinito. Nada le sorprende. Hermano Joel, Génesis 3, Adán y Eva cayeron. Estaba en el plan eterno de Dios. Es un enigma. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, hermano santo. Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. ¡Qué tremendo, cierto, hermanos míos! Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Sería bueno que la iglesia aprenda de este rey pagano, hermanos míos. Todos sus caminos son justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Oh, hermanos santos, ya hemos visto un rey pagano. Vamos a ver a otro rey. Resulta que en las diez tribus de Israel, recuerda que el reino se dividió cuando Salomón, Dios castigó la maldad de Salomón y dice, pues no lo castigaré en ti, sino en tu hijo Roboán. En tu hijo voy a dividir las naciones. Efectivamente, cuando Salomón murió, por misericordia de David, Dios no castigó a Salomón. Dios amaba tanto a David y extendió misericordia a Salomón. Y dice, pero lo castigaré en tu hijo, Roboán. Y efectivamente, cuando Roboán subió al reino, las doce tribus se dividieron. 10 tribus quedaron a un lado y las otras dos, Judá y la mitad de los levitas, hermanos santos, que quedaron con David, hermanos santos. Muy bien, pero el sustituto de Roboán se llamaba Nadab, y fue tan malo como Jeroboam. Okay. Ahora vamos a ver quién toma lugar de Nadab. Se llama Baasa. Vamos a verlo. ¿Y cómo entró Baasa al reinado? Y entró por asesinato. Sin embargo, la Biblia dice que Dios lo puso. ¿Está viendo eso, hermanos míos? Dios lo puso a un asesino y terrorista. Es más, le llama príncipe. Vamos a verlo rápidamente. Primera de Reyes 15, verso 25. Estamos, amados míos. Este hombre entró con violencia. Asesinato. Primera de Reyes 15. Verso 25. Dice, Nadab, hijo de Jeroboán, comenzó a reinar sobre Israel. O sea, las 10 tribus mantuvieron el nombre Israel. Y la tribu del sur mantuvo el nombre Judá. Los dos reinos, el reino se dividió, desde entonces nunca se ha vuelto a unir. Muy bien, comenzó a reinar sobre Israel. Verso 26, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, Jeroboam. Y entre los pecados que hizo pecar a Israel. ¿Cuáles eran los pecados? Adorar a Baal y a Acera. Ídolos y culto de orgías, todas esas cuestiones. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo hirió Baasa en Gibetón. Verso 28, lo mató pues Baasa y reinó en lugar suyo. Mira lo que dice al final, y reinó en lugar suyo. Así que, ¿cómo entró Baasa al reinado? Por traición, por terrorismo, por asesinato. Y entró a la posición. ¿Estamos? Verso 29, y cuando él vino, o sea, Baasa vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías, silonita. ¿Quién no había profetizado que la casa de Jeroboam iba a ser raída? Dios. ¿Cómo lo llevó a cabo? A través de un impío. Un impío, Dios lo usa para traer castigo a otro impío. Verso 30. Por los pecados que Jeroboam había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó enojo a Jehová, Dios de Israel. Verso 34. Ahora, Baasa entró al reinado, ¿cierto? Verso 34. E hizo lo malo Baasa ante los ojos de Jehová. Y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel, hermanos santos. Ahora, entra un nuevo rey al reinado, ¿y cómo lo deben recibir la gente de Israel? Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Ahora, note lo que dice, nada más pasa el siguiente hoja, el capítulo 16, y mire cómo Dios llama a Baasa. Verso 1, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciéndole, por cuanto yo te levanté del polvo. ¿Quién lo levantó? Nota eso, ¿cómo Dios levanta? Yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Quién fue el que lo puso? ¿A un asesino? Dios es soberano, hace lo que quiere. Y Dios nos da reyes conforme a nuestros corazones. Si el pueblo es impío y pagano, Dios le da un rey pagano para que sea malo sobre ellos. Y Dios es el que lo levanta. Por eso que no me da miedo, me da ¿qué cosa? Confianza. Que mi vida está en las manos de ese Dios que tiene soberanía, control sobre cada detalle de las naciones. Continuamos. Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo, provocándome a ira con sus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves. Déjeme decirte, se cumplió al pie de la letra. Ese es el Dios todo soberano que tenemos, hermanos míos. ¿Quién puso por rey a esta gente, hermanos santos? ¿Quién es el que gobierna? ¿Acaso este suceso no nos sonroja y enfurece? ¿Lo soporta nuestra sangre? ¿Estaba el Señor detrás de la subida al trono de aquel terrorista? Dios usó a este perverso rey para juzgar a Nadab y para juzgar a Jeroboam, hermanos míos. Dios usa a los perversos para juzgar a los perversos. Dios usa al impío para juzgar al impío. Con razón que el salmista dice, no me entregues en las manos de los impíos. No me trates igual que ellos. Continuamente el salmista oraba esto. Joven que tú estás aquí, tú te burlas de tu papá y tu mamá. Cuando vas allá a comprar McDonald's, te tratan mal. Vas a comprar en el mercado, te están esperando. Vas a aplicar un trabajo, te tratan malo. Dios tiene impíos preparados para ti. Porque de a Dios nadie se burla. Ese es el Dios que tenemos que temer. y confiar. Dedicar nuestra vida a Él, hermano santo. Nada de lo acontecido debe estar fuera de la exposición del Señor. Todo era bajo su mano. Y tú dirás, hermano, es un enigma, sí. Pero quiero decirle, nosotros profesamos fe, pero no comprendemos todo. No, la salvación es comprensible, Dios nos las explica. Pero hay misterios que no podemos comprender, hermanos santos. Eso lo dijo Deuteronomio 29:29. Sería bueno que lo anotes. Moisés fue el que lo confesó. Deuteronomio 29:29. Moisés declara de esta manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Lo vuelvo a leer. Deuteronomio 29:29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿A quién pertenecen los secretos y los enigmas? Pertenecen a Dios. Mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Hermano, hay cosas que solo Dios puede comprender. Ni aunque estemos en el cielo con Él, las vamos a comprender. Si la comprendiéramos aún en el cielo, Dios deja de ser Dios. Él sigue siendo infinito. Sigue siendo misterioso aún en el cielo. Hermano santo. Sí, hermanos míos, nosotros profesamos muchas cosas que todavía no entendemos. Por ejemplo, ¿quién me explica el nacimiento virginal de Jesús? ¿Quién me explica cómo el Espíritu Santo hizo sombra sobre una doncella, hizo que concibiera sin que un hombre la tocara? Si todavía el hombre no puede explicar el misterio de la vida, cómo hay vida, sí puede explicarla que el esperma se une a un óvulo, pero la vida, la formación de un alma, son misterios muy grandes, hermanos míos. Todo está en sus manos, hermanos santos. Todo, todo. Por ejemplo, en las manos de Dios estaba la vida de Elías. Vamos a verlo rápidamente. Primera es Reyes 17:2. Dios había mandado que los cuervos le trajeran comida a Elías. Dios había dado orden. Aún los cuervos, los animales, le obedecen a Dios. Dios determina las plagas. Dios determina los fríos, como vimos la semana pasada. En cuanto a la victoria de los rusos sobre Alemania, sobre los nazis, bajo un frío tan grande, y los rusos lucharon sin cuartel, y Dios recompensó a Rusia. Vamos a ver la recompensa dentro de un momento. ¿Cómo recompensó Dios a Rusia por esa gran lucha? Vamos a verlo, hermano santo, porque la historia nos enseña lo que pasa que no queremos ver. ¿Ok? Vamos a ver los cuervitos sirviendo a Dios. Primera Reyes 17, 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Beberás del arroyo, verso 4, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios viste los lirios, Dios manda los animales, Dios hace todas estas cosas, hermanos míos. Versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. O sea que ese profeta estaba bien servidito. Pan y carne riquita. Nada más la asaba allí, la preparaba. Ese hombre estaba bien rojito. Bien bonito, hermanos míos. Carne fresca le traían los cuervos al profeta. Ahora veamos. Dios tiene gobierno de los paganos, de los reyes de Israel, de los cuervos, de las estrellas. Vamos a verlo rápidamente. En Mateo 2:9, los sabios del oriente vinieron buscando al Mesías. Ellos habían dicho, la profecía antigua decía, una estrella los guiaría. Dios necesitaba una estrella de las millones que tiene, y dijo, una venga a servirme. Y marcó el camino del Mesías. En Mateo 2:9, dice hermano Joel, eso es Antiguo Testamento. Pues no estoy dando una en el Nuevo Testamento. Bueno, le he dado dos, el de Hechos 2, ¿se recuerda también? Mateo 2:9, Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Si usted no ha recibido mi video de la estrella de Belén, pídalo. No es una película, es un documental científico de la estrella de Belén. Explica científicamente este hecho. Y no hay la menor duda. Pues no tengo que ver la película para creer. Me lo dice, punto. Él tiene todo soberano. Así que Isaías conocía esto de las estrellas. E Isaías profetizó en Isaías 40, verso 26. Dice: levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, nota, Isaías pone eso, Dios cuenta las estrellas y le sirven. Y agrega el siguiente versículo, el versículo 27, después dice a 40, 27, dice: ¿por qué dices y hablas tú? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios, Dios no tiene cuidado de mí. ¿Por qué tú hablas de esa manera? El que gobierna las estrellas, ¿no te va a cuidarte? Otra vez te pregunto, ¿el que gobierna las estrellas no nos va a cuidar en este tiempo? A ese Dios que yo estoy orando, a ese Dios que estoy confiando mi vida, a ese Dios que estoy descansando, no descanso en mi trabajo, mi bolsillo, mi sapiencia, habilidad, descanso en el Dios de Isaías, a ese Dios que es antiguo, oraba, Daniel oraba. El que gobierna las estrellas, gobierna los cuervos, gobierna los reyes paganos, también gobierna mi vida. Y por eso es que podemos confiar en Él, hermanos míos. Sigue Isaías, mira lo que dice, el verso 15, donde tú estás, Isaías 40, verso 15, dice que las naciones son como un polvo y como una gota en su mano. Yo que me jactaba de mi linda Colombia, y aquí Dios la llama un polvito. Isaías 40, verso 15. He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Cuando alguien pesa en una balanza, el polvo no cuenta. Dice que las naciones son como ese polvo que no cuenta. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Yo no sé, pero nosotros vivimos en una isla. Múdate, múdate, múdate. Porque aquí dice que las islas desaparecen como polvo. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Si Japón lo movió dos pies con el tsunami. ¿Quién hizo eso? El diablo, hermanos míos. La madre naturaleza. Entonces, pues vamos a venerar la madre naturaleza porque tiene más poder que Dios. ¿Quién hace todas esas cosas? Exactamente. Sí. ¿Un hombre? ¿Que sigue tío? No, eso pasa en el Antiguo Testamento. No, pasa ahora en Florida. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Qué cosa tan cierta. Verso 17: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas menos que nada. Verso 23: él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Imagínate, los poderosos de la tierra, él lo hace como nada, hermanos santos, como nada. Por eso es importante que tú y yo veamos al gobierno de Dios. Vamos a ver a dos reyes más paganos. Ya hemos visto a Nabucodonosor. Vamos a verlo cómo Dios lo llama príncipe. Y luego vamos a ver a Ciro. Y vamos a ver cómo Dios lo llama ungido de Dios. Y estamos hablando de reyes de la historia, que tú vas a la universidad y los encuentras. ¿Ok? Dios le llama, Dios mismo le llama príncipe, y Dios a Ciro le llama ungido. Y para hacer lo que él quería, y lo profetizó antes que lo hiciera. Y lo escribió. Es más, cuando Ciro vio los escritos de la profecía, y Ciro se gozó de que su nombre estaba escrito. Y él no había nacido cuando lo descubrió. Se gozó que él lo animó a cumplir lo que estaba escrito. Que a través de Ciro, Esdras iba a regresar, Nehemías iba a regresar a reconstruir el templo. Y no había nacido aún. Ese es el poder de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué tú dices que Dios apartó de ti su camino? Es que, hermano, usted no sabe mi historial de crédito, hermano mío. Dios mío, ¿puede Dios dar un milagro hoy día? ¿Puede Dios hacer de la nada cosas grandes? No, hermanos míos, no me digas que Dios no tiene poder para cuidarme. Él vela por mi vida. El Dios que las naciones son como nada se llama mi Padre. Mi Padre. Es el que Dios que tú oras y que yo oro. Vamos a verlo rápidamente, hermanos míos, esos dos reyes. Jeremías. Espero que estén aprendiendo un poco de estas historias escondidas que no son muy comunes en las iglesias hoy día. Jeremías 27, 1. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Imagínate. Mira la palabra profética de Jeremías a Israel, a Edom, a Moab, a Amón, a Tiro y a Sidón. ¿Quién quería escuchar esta palabra profética? Nadie. Nadie la quería escuchar, porque la palabra profética decía: yo escogí a Nabucodonosor, y el que no se someta a Nabucodonosor, yo le traeré hambre y destrucción. Y se aumentó. La misma Israel: ¿cómo yo voy a someterme a un rey pagano? Egipto. Egipto decía: ¿cómo yo voy a someterme a un rey pagano? Jeremías tuvo que esconderse. Literalmente huir. Porque cuando Jeremías profetizó que Dios había escogido a Nabucodonosor contra Tiro, contra Sidón, contra Amón, contra Egipto, contra Israel, y el que no se sometiera a Nabucodonosor, Dios iba a traer hambre y pestilencia sobre su propia tierra. Y eso está escrito. Y literalmente sucedió. Dios había entregado todas las naciones a Nabucodonosor. Vamos a verlo. ¿Le gustaría verlo, hermanos míos? Muy bien. Verso 2. Jehová me ha dicho así a Jeremías: hazte coyuntas y yugo. O sea, ponte un yugo encima. Véame amarrado. Coyuntas y un yugo encima. Y dice: así yo puse a Nabucodonosor sobre ti. ¿Y quién no puede resistir? Hermano, si Dios puso eso sobre mí, ¿sabes qué? Humíllate y pídele misericordia a Dios. Porque en medio de los tiempos malos, Dios te dice: pide misericordia sobre tu casa. Estamos en tiempos malos con el presidente Obama. Y vienen tiempos peores, de trillones de deudas. En estos tiempos tan malos que vienen, inevitables, puestos por Dios, pide misericordia. Pide misericordia. Como vivió Daniel bajo Nabucodonosor. Este es el rey que Dios había puesto, Nabucodonosor, y Daniel estaba allí. Y Dios le dio misericordia y gracia, y Daniel era poderosísimo en ese tiempo malo. En ese tiempo horrible, Daniel fue glorioso. Entonces, en tiempos horribles, ora a este Dios con fe. y Dios te sostiene y Dios te da gracia. Vamos a leerlo, hermanos míos. Hazte coyuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello y los envías al rey de Edom. Imagínate que tú le envíes por correo al rey de Edom una coyunta. Dice, póntela sobre encima porque así será el rey Nabucodonosor sobre ti. Lo recibirías. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Y lo envías al rey de Edom a través de UPS, al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén. Y les mandarás que digan a sus señores, verso 5, yo hice la tierra, el hombre y las bestias. ¿Quién lo hizo? Dios, que está sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y le di a quien yo quiero. Nadie se las quitó. Es que el diablo se las quitó a Dios. Y ahora Dios tiene que pelear para quitársela al diablo. No. No malentienda la Biblia. Tremendo, ¿no? Y ahora yo he puesto todas estas tierras. Todas estas tierras las he puesto en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cómo dice? Mi siervo. Subráyelo. Dice, mi siervo. ¿Cómo Dios llama a Nabucodonosor? La persona que va a hacer mi voluntad, mi siervo. Y Dios había puesto todas esas tierras, la tierra de Sidón, la tierra de Tiro, la tierra de Amón, de todas esas tierras las había dado en las manos de Nabucodonosor. Por supuesto, reyes paganos no van a querer escuchar eso. ¿Cierto, hermanos míos? Aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, o sea, y al hijo de su hijo, durante tres periodos de reinado. Entonces después vino Ciro y quitó a toda la dinastía de Nabucodonosor. El rey de Persia, Ciro, vino y arrasó con todo Nabucodonosor. ¿Ok? Hubo un pago contra él. Y su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Hasta que se acabe el tiempo del mismo Nabucodonosor. Y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo que le envió Jeremías, castigaré a tal nación con espada, con hambre, con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Es tremendo, ¿cierto, hermanos míos? No me digas que la historia no es gobernada por Dios. Como dijo mi sobrino, van a la universidad, estudian ciencia sin Dios. Estudian matemática sin Dios. Estudian historia sin Dios. Estudian biología sin Dios. Estudian química sin Dios. Con razón salen paganos. Sin fe. Y le llaman educación. Y los papás pagan para que sus hijos los vuelvan impíos. Eso llaman educación, hermanos santos. ¿Sabes qué es educación en casa? No es matemática, química, esas cuestiones. Educación en casa es poner el temor de Dios en el corazón de los hijos. Muy bien, ya hemos visto a Nabucodonosor como mi siervo. Ahora vamos a ver a Ciro en la reconstrucción del templo. Isaías 44, verso 24. Ya estamos casi para terminar. Calienten la sopa, que ya vamos para allá, hermanos míos. Carne entonces, que carne asada que trajeron los cuervos. Con las carnitas también y pancito, hermanos míos. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos míos. Estamos, amados míos, estamos comiendo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Rey Ciro. Bien, para que usted vea cómo Dios lo llama, hermanos santos. Verso 44, 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. ¿Quién formó a Ciro desde el vientre? Yo, Jehová, que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. No hay más nadie al lado de él. es que la ciencia, los médicos, no, hermanos míos, si no comienza a poner tu confianza después de tanto año escuchar, no sé cuándo vas a poner tu confianza. Yo aprecio la medicina, pero mi confianza es Dios. Aprecio la ciencia, mi confianza es Dios. Yo aprecio el piloto que maneja el avión que me va a llevar al Ecuador, pero mi confianza es Dios. La última vez que fui al Ecuador, ese avión bailaba más que bailarina. Y la gente gritando. Ahí es que se ve toda la gente linda, te digo. Mira, el avión tiembla, se le sale todo el indio a la gente. Ahí no vale iPhone, iPad, no vale nada. Lo único que hay es ¡ay! Comienza la gente a gritar, a agarrarse, y ese avión tambaleaba. Yo estaba como una lechuga. Mi Dios me va a llevar. Dios tiene control de los aires. Y aunque se caiga este avión, yo saldré ileso. Comprende la confianza que uno tiene, manos míos. Esa es la confianza que tenía Daniel. Que aunque me lleven preso a Babilonia, Dios me tendrá cuidado de mí. Y Dios lo hizo. Ahora, dice así Dios a Ciro, yo te engendré, yo te puse. Verso 28, que dice de Ciro, es mi pastor. ¿Lo estás viendo? Tremendo, ¿no, hermanos míos? Y Dios le dio a Ciro un corazón de pastor. Dios envió a Esdras con carta. No sé si recuerdan las cartas de Esdras que aquí estudiamos. Hermanos míos, eran firmadas por Ciro. Y nadie podía detener la mano a Daniel. Dios tuvo cuidado. Era literalmente un pastor. Uno de los mejores reyes de ese tiempo, pagano, fue Ciro. Y que Israel prosperó a través de Ciro. Manos santos. Estaba viéndome la película Gandhi. No la había visto, es porque era antigua, ganó premio Oscar, un montón de cosas antiquísimas. Nunca la había visto, como 3 horas no la había visto. Pero, ¿para qué la quería ver si no me gusta ni la historia esa? Gandhi no fue un héroe. Y la India estaba esclava, gobernada por Inglaterra. Y tú dirás, pero un mal gobierno está explotando. Pero un mal gobierno es mejor que no gobierno. Bajo el gobierno inglés tenían prosperidad y paz y un montón de cosas, eran explotados obviamente. Muy bien, a través de Gandhi, todos se unieron, musulmanes e hindús, se unieron y durante toda su vida lucharon hasta que por fin los ingleses no pudieron más y firmaron. En el primer día de firma se partió la guerra civil que hasta el día de hoy está. La India se dividió en India y Afganistán. Afganistán fue musulmán, Pakistán, perdón. India y Pakistán. Pakistán fue musulmán hasta el día de hoy y el hindú, pero fue a guerra de muerte. Y al mismo Gandhi lo mataron. Hasta el día de hoy. El único que consigue paz, el único Mesías es Cristo. Hermanos santos. Oh, por eso es que es muy bueno leer esas cosas, hermanos míos. Muy bien. Verso 1 del capítulo siguiente, 45, Isaías 45:1. Así dijo Jehová, has ungido a Ciro. ¿Cómo le llama? Ungido. Isaías 45:1. Así dice Jehová, has ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Hermanos míos, el teatro de la historia está jugado por Dios. La historia es su historia. Todo ocurre por la voluntad de Dios. Nada ocurre aparte de Él. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Es por ello que podemos confiar absolutamente en Él. Y es por ello que la fe es totalmente valiosa. Porque se trata del carácter confiable de Dios. Como el político decía, les prometo un puente. Pero si no tenemos río, les hago el río también. Déjenme decirle, hermanos míos, Dios es confiable. Los políticos no son. El hombre no es confiable. Hermanos santos, solamente Dios puede guardarnos, hermanos santos. Ahora, yo les dije que Dios recompense inclusive a estos reyes paganos. Recuerda, Tiro no quería someterse a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor vino con su ejército a la región de Tiro. Y la guerra fue tan fuerte que los ejércitos de Nabucodonosor lucharon extremadamente para conquistar a Tiro, y finalmente la conquistaron. Ahora, ¿cuál fue la acción de Dios? Dice, yo los voy a recompensar por luchar tan fuerte y conquistar a Tiro. Ese es el Dios que tenemos. Dios recompensa. Vamos a verlo, hermanos míos, por favor. Vamos a verlo. Yo no sé si tú sabías este detalle de la historia y de la Biblia, pero está escondidito. Vamos a verlo. Ezequiel capítulo 29, verso 27. Dios levantó al profeta Ezequiel para profetizar esto, que Dios le iba... Ahora, yo le quiero preguntar, ¿cuál es la recompensa, el galardón por trabajar tanto? Dice, usted va por haber conquistado a Tiro, ahora yo lo voy a entregar a Egipto. O sea, la recompensa por haber conquistado a Tiro era entregarle en sus manos a Egipto. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Vamos a verlo. Ezequiel 29, verso 17. Les doy tiempo para que lo encuentre, porque es linda la historia esta. Dios paga y retribuyó a este rey no creyente, a este impío. Dice, aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. O sea, me sirvieron a mí. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. ¿Cómo Dios le llama el trabajo que hizo Nabucodonosor? Un servicio para mí, dice Dios. Por lo tanto, verso 19, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá su despojo y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. ¿Lo estamos viendo, hermanos míos? Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios confiable, hermanos míos. El Señor dio Egipto a Nabucodonosor. Recuerda cómo los rusos prestaron un gran servicio a Dios en la guerra, en la ciudad de Stalingrado. ¿Recuerdan? Y resistieron a todos los el ejército alemán de 3 millones de alemanes. Fue una guerra horrible en la historia. ¿Sabes cuál fue la recompensa para los rusos? Dios le dio Polonia, Yugoslavia y Alemania de oriental. Rusia conquistó todo eso. Eso está en la historia. Obviamente los libros de historia seculares no te enseñan nada de esas cosas, ¿no? Está bueno que venga a otros lugares para aprender. Alabado sea el nombre de Dios. Para los impíos, sus manos son manos de jueces. Para los justos, sus manos son manos de padre. Por eso es que tú y yo no tenemos que tener temor. Él tiene cuidado de nosotros. Aún nos ama. Y aun cuando nos corrige con amor. Nunca con odio. Nos corrige para que no nos haga daño. Nos corrige para nuestro propio bien. Terminamos con dos porciones. Salmo 27, del 1 al 5, por favor. Y luego vamos a leer Isaías 65, verso 16 al 19. Y con esto concluimos. Otra vez, Salmo 27, 1 al 5. Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, ¿de quién temeré? ¡Aleluya, hermano! ¿Puedes comprender eso, hermanos míos? ¿Por qué tenemos que temer, hermanos santos? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, hermanos míos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa yo he demandado, y esta yo la voy a buscar. Que esté yo en la casa, en la presencia de Dios, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Otra vez, dos cosas que nos salvan: gracia y paz. Aquí lo pone el salmista de esta manera. Primero dice, para contemplar la hermosura de Jehová es la gracia, y para inquirir en su templo es la verdad. Dos cosas necesitamos: gracia y verdad. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y todo el salmo con desprecioso, hermanos míos. Por eso es que tenemos un Dios confiable. Y terminamos con Isaías 65, por favor. Vamos a verlo. No está en mis notas, pero sí está en la Biblia. Verso 16 al 19, y terminamos con esta porción, hermanos santos. ¿Quién es nuestro Dios? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jehová es su nombre, el creador de los cielos y la tierra, en cuyas manos las naciones son como polvo, como una gota de agua. Ahora, el que bendijere en la tierra, en el nombre de ese Dios. Vamos a ver qué ocurre. Cuando tú crees en ese Dios y tú oras a ese Dios, el que bendijere en la tierra en ese nombre, vamos a ver qué ocurre. Dice así: el que se bendijere en la tierra, no tan solo el que bendijere, sino el que a sí mismo se bendice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará. O sea, su vida será determinada por ese Dios de verdad. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Exactamente, no hay angustia, no hay dolor. Cuando tú conoces ese Dios y tú bendices tu propio camino y tú bendices el camino de los hermanos. Y por la gracia de Dios he podido bendecir a varios jóvenes en ese Dios. Y Dios está mostrándose poderosísimo sobre ellos. Seguimos, verso 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, o sea, una nueva vida. Cuando tú te bendices en ese, Dios va a hacer cosas nuevas sobre ti. Y de lo primero no habrá memoria, ni habrá más, ni más vendrá al pensamiento. ¡Qué profecía tan linda! Cuando tú te bendices en ese Dios, y hoy vamos a ser bendecidos en ese Dios. Si prestaste atención a la prédica, si creíste, si ese es ese Dios y tú recibes la bendición, Dios dice, yo voy a hacer algo nuevo sobre ti. Voy a hacer un nuevo comienzo que te acordará de las cosas angustiosas como cosas que pasaron. Hermanos míos, verso 18, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Dios dice que yo te trae alegría y te trae a ti gozo. Y eso es lo que yo quiero, hermanos míos. Allá está mi chula Giovanna, Dios trae una cosa nueva, Dios trae nueva alegría, Dios trae nuevo gozo, porque nos vamos a bendecir en ese nombre. Terminamos verso 19, y me alegraré con vosotros, con tu casa, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellos voz de lloro ni voz de clamor. Todas esas tristezas, todas esas angustias, dice, yo haré que te olvides de ella. Pero hay una condición: el que se bendice en el nombre del Dios de verdad. Esa es una condición que tú hoy día tú tienes que activar. Y cuando alguien profetizó como Daniel sobre ti, recíbelo. Cuando alguien como Isaías o Ezequiel profetizaron o Jeremías profetizaron sobre ti, recíbelo. Pero a alguien hoy día, en el nombre de ese Dios de verdad, te bendice y te profetiza, escríbelo, repítelo, séllalo, porque se va a cumplir. Padre, gracias por tu palabra. La creemos, la recibimos. Tú eres el Dios de verdad. Tú eres el Dios de Daniel, de Jeremías, de Isaías. Tú eres el Dios de los apóstoles. Tú eres el Dios, Señor Santo, del Señor Jesucristo. Gracias, bendito Padre. Y a ti te llamamos nuestro Padre. En tus manos están las naciones. Todas son como nada, como polvo en la balanza, como una gota en el cubo, bendito Dios. Son todas las naciones. Aún las estrellas, el ejército de las estrellas te sirven. Todo lo creado te obedece. Tal es la grandeza tuya. Y nadie te puede resistir, nadie te puede decir qué haces, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. No lo puedo comprender todo, es un enigma. Sin embargo, es una verdad. Y por la fe lo recibo, Señor, y lo creo, bendito Dios. Y a ese Dios que invoco, al Dios de Isaac, al Dios de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, al Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, a ese Dios que profesaron nuestros padres y que nuestro Señor Jesucristo reveló y lo hizo traer como nuestro Padre que nos cuida, a ese Dios que nos bendecimos a hoy día. Nos bendecimos y bendigo a todo aquel que lo cree y lo recibe. Y dice claramente la palabra de Dios, hermanos santos, porque aquí que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, un nuevo comienzo, una nueva vida. Y de las primeras cosas no tendremos memoria ni pensamiento, nos olvidaremos las angustias y no habrá más tristeza, sino que Dios traerá gozo perpetuo y alegría sobre su pueblo. Yo bendigo esta profecía. Yo bendigo esta verdad por el Dios de la verdad. Yo bendigo a todo aquel que escuche hoy día o a través de los medios de comunicación y lo cree y lo reciba para sí. Te bendigo en el nombre del Dios de la verdad. Y bendigo a mis hijos y a los hijos de mis hijos por el Dios de la verdad. Paz, shalom, sea sobre el pueblo escogido, sobre los justos. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén, hermanos míos. Aleluya. Gloria a Dios.